Senador Enrique Riera, ¿cómo te va? Muy buen día.
Bien, gusto escucharte, Santiago, Luis y audiencia.
Igualmente. Y para vos, ¿cómo fue el informe de gestión? ¿Qué te deja este informe que dio Mario Abdo Benítez?
Y yo tenía mayores y mejores expectativas, ¿verdad? Coincido un poco con Luis que los números y su repetición cadenciosa son de poco valor por dos motivos, ¿verdad? Primero, porque es muy difícil retener. Yo anoté inclusive algunos de ellos y me ponía a pensar de que para Pitribó nosotros autorizamos $300 millones, pero solo se hicieron 191, ¿verdad? Entonces, después para salud, nosotros dimos 500, se le transfirió 100, pero se usaron solamente 4, ¿verdad? Y me hubiese gustado, antes de pedir nuevos préstamos, hablar de una reactivación, ver, bueno, ¿por qué no redireccionamos los fondos que no se usaron? Y sobre todo me hubiese gustado un discurso más emocional, más movilizador, más hacia dónde vamos, ¿verdad? Hacer un recuento de lo que uno hace o lo que uno hizo es muchas veces confundir esfuerzo con resultado. Y ahí es donde nos equivocamos, ¿verdad? Un presidente de la República que lidera una nación sin colores tiene que decirnos claramente hacia dónde está la tierra prometida en esta época de incertidumbre, porque si no nadie va a querer cruzar el desierto, y menos sin maná y miel. Entonces, yo ahí donde veo, ¿verdad? Yo quiero hacer una comparación, quizás, como los discursos de Churchill en la época de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, como los mensajes que lanzaba Mandela en su momento cuando planteaba una África, Sudáfrica integrada. O sea, estamos en una crisis como lo hacía el propio Mariscal Estigarribia en la época de la guerra, como habrán sido los discursos para reconstruir la patria después del 70. Esa es una crisis muy seria, porque no es solo nacional, es regional y es mundial. Nuestros vecinos, encima el barrio en el que vivimos, está peor, ¿verdad? La Argentina no paga sus cuentas, el Brasil tiene un COVID descontrolado, en Foz de Iguazú leí esta mañana, escuché, que volvieron a fase cero y es nuestro punto de contacto en el Brasil más activo. No hay un plan contenido, tendría que ser un discurso donde diga, bueno muchachos, esto es lo que hicimos, compramos esto, nos falta esto. También me hubiese gustado autocrítica y también creo sinceramente que salvo honrosas excepciones, este gabinete no aguanta más, ¿verdad?
En esa línea quiero preguntarte, senador, ¿vos crees que hoy gobierna Mario Abdo Benítez? Y pregunto esto porque hay quienes señalan que en realidad las facturas que hay que pagar, y el otro día me decía Santiago Peña en una conversación que teníamos al aire, que creía él que la descentralización del poder, no por una cuestión de convicción, sino por una cuestión de compromisos, hace que el margen de maniobra que tiene el presidente Mario Abdo Benítez no sea un margen muy amplio, y que finalmente está limitado a tener que pagar esas facturas que todavía vienen de la cuota electoral. ¿Vos ves que hoy gobierna Mario Abdo Benítez o está sometido, secuestrado o atrapado por esas facturas que las viene arrastrando de la época electoral, pero además algunas nuevas que aparentemente forman parte de estos planes de recomposición interna de la ANR?
Sí, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que el estilo de liderazgo, como dicen quienes están cerca suyo, consultar todo, de hacerlo horizontal, no está dando resultado y creo yo que es fruto de la forma en que construyó el poder, que es el a través de un loteamiento del Estado y dándole amplias facultades y pocas orientaciones o decisiones a sus ministros, ¿verdad? Cada uno hace lo que quiere y cada uno apaga el incendio como puede, ¿verdad? Pero en líneas generales esto es lo que da la sensación de ser un liderazgo que necesita un recambio urgente, ¿verdad? Si no hacemos un golpe de timón, esta pandemia va a arrasar con todo lo que tenemos y no solamente corremos el riesgo de que el Partido Colorado se vea dramáticamente afectado, que es el menor de los males en este momento, sino que la propia democracia empiece a zozobrar. Cuando suceden cosas como lo que está pasando ahora de los cañeros en la zona de Guairá, eso es un efecto contagioso como cuando sucedió lo de los chalecos amarillos en Francia. Empezó por una cuestión y después terminó en una movilización general de repudio al gobierno francés, o como empezó en Chile, ¿verdad? Acordate que empezó por una, creo que unos centavos más en el metro, ¿verdad? Y ahora terminaron en una constituyente a mitad de mandato de Piñera. no es un tema menor. La democracia sin contenido social, la democracia sin resultados, la democracia con corrupción, no hace corresponsable a todo por acción o omisión, ¿verdad? Y si no nos ponemos los pantalones y no encontramos acuerdos mínimos, y nos entrega algunas cabezas vinculadas a la corrupción, y también en esto no quiero dejar fuera a un sector del Poder Judicial y a un sector de la Fiscalía, ¿verdad? Estas evidentes prisiones domiciliarias muy generosas en algunos casos y mucha dureza en otros hace que la gente dude en la justicia, y ahí ya estamos por entrar en la ley de la selva, lo cual es muy preocupante para una democracia como la nuestra, que yo creo que está tambaleando.
Cuando decís que algunas cabezas vinculadas a la corrupción deberían ser entregadas, ¿a cuáles, por ejemplo, te referís?
Yo me refiero a que todos los funcionarios de alto rango que tuvieron problemas con la corrupción porque la prensa denunció y la ciudadanía presionó, renunciaron. Él no le destituyó a nadie todavía que yo conozca de una manera ejemplificada, ¿verdad? Y después promover la denuncia. Por ejemplo, si Yucio anuló 32 licitaciones, tendría que haber 32 denuncias, ¿verdad? Y el gobierno tiene que impulsar, el gobierno tiene que entregar esta cabeza. Todo el misterio que nunca se terminó de aclarar fue el INDER, por ejemplo. ¿Vos te acordás del escándalo del INDER? Todo el escándalo de Itaipú, donde tampoco no hay un solo procesado, ¿verdad? Que yo conozca, por lo menos, estuvimos a punto de generarle un grave perjuicio al Paraguay. Pasó un año, casi cayó el gobierno, y no hay un procesado. El gobierno otra vez renuncia, y aparentemente al salir del escenario, digo, inclusive me incluyo, ¿verdad? La clase política, los medios de comunicación, como que nos olvidamos de ello, y un escándalo sucede al otro. Y así venimos hace un tiempo largo, con esta sensación de sentir de que es necesario hacer un cambio de timón, un cambio de equipo, un cambio de jugadores, algo que haga recuperar algo intangible, muy difícil de conseguir en la pareja, en el trabajo, y ni hablar en la política. La confianza y la esperanza, estas son las dos palabras clave que yo creo que están faltando, ¿verdad? Cuando uno le da todavía un pequeño margen de fe, cuando gente como nosotros de buena fe quiere ayudar, ¿cómo ayudamos, Santiago? Si vos fueras hoy ministro, si vos fueras hoy senador, o Luis fuera, ¿cómo ayudamos, verdad? ¿Cómo, dónde ponemos el hombro? Y ahí es donde veo yo el déficit grande, y esperaba que este discurso presidencial sea como ese famoso discurso de la unión que hacen los americanos, sí, donde vos decís, haces una rendición de cuentas, pero le das mucho más pelota a lo que viene por delante, a lo que va a hacer, con medidas concretas, vamos a reducir los impuestos, vamos a subir esto, vamos a destinar tanto a tal cosa, en mi PYME vamos a hacer esto, en las ciudades fronterizas, le cerramos la frontera, pero le vamos a entregar plata. ¿Qué hacemos que las decisiones no toman o no dan resultados concretos? Todo el mundo se queja, ¿verdad?
Senador, vos, si hoy te pidieran, como de hecho es el proyecto, viabilizarlo por medio del Congreso, 350 millones de dólares más, ¿darías esa plata? ¿Darías tu visto bueno para la aprobación de ese crédito?
No, mi primera intención sería reprogramar lo que no se usó, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dar más plata si lo que se entregó no se usó? Y yo no quiero seguir endeudando al país hasta que no se transparenten las cuentas, pero transparenten en serio, ¿verdad? Esos números redondos son muy engañosos. Yo te digo, cuando estaba hablando el presidente, tomé nota y él dijo, bueno, hemos recibido 1.600 millones, no le agradezco al Congreso. Hacienda tiene 1.205 millones. Después dijo, 300 para Petrimo, 100 para IPS, pero solo se usó 26%. Bueno, ahí sobran 75, ¿verdad? 94 para salud y se usaron 4, sobran 90. 63 para Tecomporá, 26 para Ñangarecó, bueno, y así suficientemente fue avanzando, y ni todo esto suma 1.600. Entonces, ¿por qué vamos a pedir más plata si todavía no gastamos ni transparentamos lo que entregamos, ¿verdad? Es medio básico, y en todo caso, reprogramar. Y si eso tiene el efecto que estamos buscando, bueno, entonces sí, buscar la alternativa de la ampliación. Pero yo creo que se puede reprogramar el dinero entregado. Ellos tienen facultades para hacerlo, porque de hecho estamos dentro de una emergencia, ¿verdad? Pero la sensación es que estuvimos 3 meses dentro, que la economía está parada y que los planes sociales no son suficientes para contener los reclamos, y la sensación es que el gobierno está siendo blando con la corrupción cuando debería ser muy duro, más duro que todos nosotros. Tiene que demostrar voluntad de querer cortar cabezas y entregar las cabezas en público. Los antiguos por algo hacían eso con sus enemigos, ¿verdad? Ponían en la cabeza una pica para que lo vea todo el pueblo. Bueno, no quiero llegar a ese extremo de salvajismo, pero en términos de comunicación así debería ser, ¿verdad? Tiene que apartar o cortar la rama para salvar el árbol, ¿verdad?
Pero, a ver, entonces tu posición, a ver si entiendo y no comunico de manera incorrecta, es, de buenas a primeras, si dependiera de vos dar un voto, un visto bueno para que se apruebe un nuevo crédito de 350 millones, tu respuesta sería, primera opción, reprogramemos lo que no se usó y a partir de ahí generemos recursos, o sea, sería un no a un nuevo endeudamiento de buenas a primeras por 350 millones.
Sí, señor, clarito.
Correcto.
Esa sería mi posición. Y lo otro, Santiago, hay un tema que quizás ustedes puedan abordar con mayor libertad, ¿verdad? La plata está como trancada, digamos, en una especie de gran estanque de agua. Eso se canaliza a través de una banca de segundo piso, de la AFD, y después a través de todo el sistema financiero, porque el Banco de Fomento, el Crédito Agrícola Habilitación, no dan abasto con sus sucursales en el interior, las carpetas están amontonadas, 4, 5, 6 mil carpetas, y los créditos no están llegando, están llegando tarde. El sistema financiero tradicional, salvo honrosas excepciones, está trancando los vasos comunicantes, nos está irrigando el dinero, porque no todas las sucursales llegan a los 254 municipios, ¿verdad? Y yo creo que esto tiene un pecado de origen. Cuando a vos te dan plata privada, o sea, el banco es de Luis y Santiago, yo te doy 100 palos para mi plata. Para depositar, yo digo, bueno, Luis, esto vos podés prestar a 12% porque es mi plata. Pero si yo te doy fondos públicos, que son frescos, que son gratis, que tienen costo cero, yo como Banco Central, como gobierno, como Ministerio de Hacienda, tendría que poner condiciones, reunirme con la Sobano, con la financiera, o con la Incobo, con quien sea, las cooperativas, decirle, muchachos, esto vale no más del 3% de gasto administrativo, pueden ponerle 1% de inflación, y yo creo que no quiero que el interés ganen 1 o 2% por la inflación, pero no puede llegar a dos cifras, y tiene que ser a un año de gracia, para que cuando venza vos tengas un año de oxígeno para recuperarte después de la pandemia, y a 24 cuotas, ¿verdad? Porque esta plata a ustedes no les cuesta un mango. Bueno, ahí en esa intermediación financiera yo creo que hay un gran trancazo, y yo entiendo porque entonces el Estado tendría que darle la garantía para que si yo no te pago la cuenta, bueno, ellos cobren y tengan riesgo cero o un riesgo del 10%, pero se necesita ese brazo largo para que llegue a través de todos los sistemas de económicos, financieros, las cooperativas, las financieras y los bancos. Pero vos trabajás tradicionalmente, por ejemplo, yo con el Banco Itaú o con el Banco Sudamérica. Es difícil cambiar la carpeta y armarte en un banco, Banco de Fomento de cero, donde claro, vos nunca trabajaste con eso, tener un oficial de cuenta, tener gente que te conoce. Entonces yo creo que falta una reunión el Ministerio de Hacienda, el propio presidente, con toda la banca, el sistema financiero, el sistema cooperativo, así, muchachos, aquí hay 500 millones de dólares, repartan la plata porque si no llega, encima que es difícil endeudarse para no largar gente. Yo ayer hablé con un amigo y me dijo, tengo dos empresas, una de 80 empleados y otra de 24, las dos tuve que cerrar porque me cansé de pedir préstamos. Me quieren cobrar arriba al 12%, yo sé que esta plata es dinero público que ustedes autorizaron, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que encima que es difícil para un empresario decirle, bueno, vas a sacar préstamo para pagar salario, pero si no queremos tener más desempleo, tienen que aflojar y tienen que bajar sus expectativas, y ahora tengo que llegar a la otra orilla. Y ahí es donde yo veo también que está trancado, y por eso no estamos llegando, porque los bancos oficiales son insuficientes, ¿verdad? Que son los que están dando a 8.5, Santiago. Yo creo que todos los bancos tendrían que hacer eso, ¿verdad? Todas las financieras y todas las cooperativas.
Senador, por último, y pidiéndote una lectura política de esta situación. Hoy, que a 2 años de presidencia, no sé y ahí es donde dejo la duda, si por necesidad de oxígeno o por convicción, esta operación cicatriz vaya tomando forma y que inclusive, yo no sé si es cierto o no, algunos estén especulando con la posibilidad de un eventual juramento de Descartes o de Nicanor, aunque creo que Nicanor no estará tan interesado, se lo ve muy cómodo en Yacinetá y son otros montos, de hecho, los que se manejan ahí respecto a lo que se puede manejar en el Senado. Que puedan jurar a cambio de una eventual aprobación de estos 350 millones de dólares. ¿Cuál es tu lectura política? ¿Es convicción, crees, por parte del presidente, si eso fuera así, o es la necesidad de oxígeno?
No, no, yo creo que son especulaciones nomás. Me parece más fuegos artificiales. Yo coincido con tu criterio. Yo creo que el presidente Carter está en otra cosa, por lo menos la última vez que hablé con él en diciembre, me parecía que estaba muy involucrado en su actividad privada, y en el caso del presidente Duarte Frutos, efectivamente está cómodo en Yacyretá y inclusive superando algunas expectativas en relación a al trabajo que está realizando, ¿verdad? Así que no creo que pase por ahí, ni creo que tengan ganas de meterse en el Senado ahora, ¿verdad? En relación al paquete, van a tener que hablar mucho para convencernos de que lo que ya se entregó se gastó bien, de que se entrega, que los que metieron la mano en la lata están todos procesados y de que necesitan el de dinero para reactivar. Pero te repito, creo que el sistema económico y financiero nacional no se está poniendo, salvo excepciones, a la altura de la necesidad, y puedo entenderlo como algo privado, un negocio privado, no es la Cruz Roja, ¿verdad? Yo no tengo por qué correr riesgo de entregarle a un montón de gente dinero, pero está en una situación de crisis y necesita que el Estado ponga la espalda y decir, señores, si ustedes nos cobran, pagamos nosotros, pero entreguen la plata porque tampoco nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Y esto es lo que creo que está faltando, ¿verdad?
Senador, un abrazo, gracias por atendernos.
Al contrario, gracias a ustedes, abrazo grande.
Enrique Riera, senador de La Nación.